Soy David Salgado, trabajo en Microsoft Ibérica, llevo unos cuantos añitos, soy el que habéis cazado, yo creo que me he sacado más fotos hoy que en toda mi vida. Aquí tenéis tanto mi Twitter como el hashtag del evento, si hay cualquier duda, por favor, me mencionáis a mí o mencionáis el hashtag y adelante con ello. Y como esta mañana estábamos hablando de títulos raros en Microsoft, pues yo me he puesto el típico título cañí, soy CEO, ¿vale? De mi cubículo, pero CEO, mando yo, ¿qué pasa ahí? Entonces, cuando hablamos de backend, vamos a centrar un poco el tema de la charla. Por un lado estaría el tema de frontend, donde hablaríamos de consumo de servicios expuestos por el backend, maquetación de la información, temas de usabilidad, etcétera. Y hoy lo que vamos a intentar tocar en la parte de backend sería esto otro. ¿Cómo creo servicios o cómo ha evolucionado la forma de crear servicios? ¿Cómo expongo esos servicios para que la gente que se dedica al frontend no ponérselo muy difícil? ¿Cuándo os dedicáis al frontend? Muy bien, poquitas manos, bien. Poquitas manos y tímidas, ¿sabes? Como de... no sé si decirlo. Y temas de rendimiento y optimización, porque normalmente cuando estás exponiendo un servicio, no te vas a exponer un servicio a una persona, vas a tener miles o millones de usuarios deseablemente. Si lo llevamos a tecnologías, la parte de frontend sería HTML, CSS, arrastrar, soltar, colorear, ponis. Y la parte de servicio estaríamos trabajando con Real Technologies, ¿vale? WCF, Parallels, Cloud, Entity Framework, bla, 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 bla. Por aclararlo más todavía, el backend sería Sheldon Cooper y el frontend, ¿qué más da? Vale. También he de confesar que esta transparencia era diferente hasta que coincidí con Aurelio, porque la original era esta. Pero bueno, yo creo que Sheldon Cooper es el Chuck Norris de los frikis. Vale, entonces, partiendo de la base... Perdón, que se me cae el micro. Partiendo de la base de las aplicaciones, ¿vale? Las apps que están tan de moda ahora. A mí casi no se me ocurre hacer una aplicación, una app, que no esté conectada, que no tenga un servicio, ¿vale? Que no tenga un leaderboard, que no tenga que bajarse una actualización, que no tenga que guardar estado entre dos partidas diferentes. Hasta el antiguo Tetris tenía un leaderboard, ¿vale? Y no puedes hacer una aplicación más antigua que Tetris, ¿vale? Entonces, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo conectarme con servicios que enriquezcan mi aplicación y la hagan tener sentido, la hagan evolucionar y hagan que no sea simplemente una concha o un mockup que sea muy bonito y que haga tres cosas específicas, ¿vale? Voy a intentar, a ver si nos da tiempo, hacer demo de estas cuatro tecnologías. Empezaremos construyendo un servicio. Esta mañana se ha hablado de asincronía. Voy a hacer otra vez hincapié en el tema de asincronía porque ha evolucionado en las últimas versiones de .NET. Una vez tengamos un servicio, vamos a ver cómo exponerlo de dos formas diferentes. Una va a ser Web API. ¿Cuántos conocéis Web API? ¿Vale? A mí, yo sabéis que me invento los porcentajes, un 15% de la sala. Y luego Real-Time HTTP con SignalR. ¿Cuántos conocéis SignalR? Un 5% de la sala. Como no os veis, yo me invento lo que me interesa deciros. Y luego vamos a alojar ese servicio en el cloud, ¿vale? Algo muy sencillo, y así aprovecho a contaros Windows Azure. Entonces, lo de la sincronía. ¿Por qué...? Quiero hacer hincapié. Si este es nuestro proceso que se está ejecutando y yo tengo un proceso síncrono, desde que se hace la petición hasta que se descarga, mi thread va a estar esperando por un thread de IO. Y esto es tiempo que estoy desperdiciando, ¿vale? Luego se realizaría cualquier otra tarea. Si estoy en algo asíncrono, durante ese tiempo que yo estoy desperdiciando en la versión síncrona, puedo estar realizando la tarea y así ir adelantando información. Una tarea, por ejemplo, que todos habéis visto... Bueno, si hay dos threads, pues pasa más, etcétera. Soy absolutamente fan de ese tío. Algo que habéis visto todos pasar. Tengo la versión Ultimate, Aurelio. Espero que estés orgulloso de mí. Ultimate. Da igual, prefiero no comer y tener Visual Studio Ultimate. Tengo compromiso. Vale, en una versión asíncrona, esto se está descargando algo de internet, puedo manejar la interfaz de usuario, esto es más bien obvio para todos. En una versión síncrona, cuando yo me voy a poner a descargarlo, lo que va a pasar es que la interfaz de usuario se cuelga porque está bloqueado esperando toda esa información. ¿Vale? Todo esto se habrá pasado a todos. Sí, ¿no? Esto os pasa por hacer frontend. Entonces, ¿qué pasa? Que para resolver esto había una serie de patrones. Había un patrón relacionado con eventos. Estaba el asynchronous pattern de begin invoke, end invoke. La realidad es que ninguno hacía demasiado sencillo la tarea de programar de forma asíncrona. Y que como teníamos métodos que nos lo daban síncrono, pues lo usábamos y ya está. Y aquí hacíamos un dispatcher.invoke o lo que sea y como que nos librábamos del problema. Esto os lo ha contado Alex esta mañana, yo simplemente os lo recuerdo. en .NET 4.5 tenemos el keyword await, que lo que está haciendo es que esta operación asíncrona se ejecute y para que el compilador pueda seguir trabajando y tengamos un objeto con el que trabajar, nos devuelve una tarea, un task, que representa una promesa de que voy a tener un resultado. Con esa promesa, lo que estoy haciendo es que el thread que llega a este punto de ejecución vuelve atrás y sigue ejecutando lo que se pueda, en vez de bloquearse. Hasta que yo haga un await, vale, aquí estoy haciendo ya el await de la tarea, y reciba la información para empezar a trabajar con ella. Es tan sencillo como eso. Cuando tengáis un método async, le ponéis una await a la llamada y un async al método que lo está llamando. Y ya está, ¿vale? No tengáis miedo a hacer consumo de APIs asíncronas porque es así de fácil. Además, os diré más, que si tú quieres hacer un consumo síncrono, perdón, get async, get byte array async, 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 es que ya no puedes. ¿Eh? Hemos sacado muchas APIs solo en versión asíncrona. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, control Z, control Z, control Z. Cuando pasa esta demo que se estaba haciendo aquí, que se cuelga, ¿cuánta gente echa la culpa a tu aplicación y cuánta gente echa la culpa a Windows? Pues vamos a evitarlo. ¿Visteis ayer? Esto es, ¿visteis ayer La Voz, el programa este que está en Telecinco? Pues es un Tania Yasera esto, ¿vale? Esto. Falla lo que sea, pero la culpa es de Windows. Vale, solo era hacer la cuña de la sincronía. Perdón, ¿dónde estoy? Y con esto dos cosas relacionadas. La primera es que ¿cómo se hace ahora un thread sleep? Porque tarea intenta representar una unidad de trabajo. Entonces, cuando tú quieres que se ejecute algo como una unidad, no haces un thread.run y lo arrancas. No quería poner thread.sleep, quería poner thread.run. Porque el thread es la forma que utiliza por debajo el framework para trabajar con tareas. Pero tú, como desarrollador, ya no tienes que trabajar con threads, tienes que trabajar con tasks. Y dentro de tasks vas a utilizar el método run. Entonces, cuando tú quieras arrancar algo en paralelo, no utilices thread.run, utilizas task.run, ¿vale? Y el framework ya se encargará de resolverlo, de dividirlo en threads o de hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Y segundo, que esta es curiosa, pero me la han preguntado varias veces. Si tú haces un método, hola mundo, y le pones async delante, no se vuelve asíncrono, señores. No hace nada. Va a ser igual de síncrono, pero va a quedar muy chulo. Si alguien no sabe que no pasa nada, va a decir, ostras, un hola mundo asíncrono, increíble. No hace nada, ¿vale? Y luego el tema de parallels. También hay gente que dice, bueno, pues si yo tengo que leer muchos ficheros, lo que hago es abrir, hacer un parallel for o un parallel for each y ponerme a abrir muchas peticiones. Lo que estoy haciendo con un parallel sería tener un montón de threads que van a hacer una petición de lectura de disco, de lectura de web, de consumo de servicio y que se van a bloquear. ¿Vale? Entonces, parallels no es la solución. Y de hecho, parallels en el servidor hay que tener cuidado cuando se utiliza porque estamos partiendo de la base de que tenemos miles de peticiones. Si yo tengo miles de peticiones y tengo miles de threads ocupados, trabajando con peticiones, quiero que cada thread se comporte de forma asíncrona y sea lo más eficiente posible. Si yo lo que hago es que cada vez que me llega una petición, arranco con parallels 15 threads, si tengo 10 millones de peticiones, pues multiplico y me estoy cargando el rendimiento del servidor. ¿Vale? Porque va a haber mucho más cambio de contexto, etcétera, etcétera. Parallels es muy deseable en la parte cliente cuando sabes que la atención del usuario está solo para tu aplicación. Consúmele todo, el procesador, la memoria, todo, llévatelo tú con tu aplicación. Pero en el servidor, cuando desarrollemos servicios, tenemos que tener este punto en cuenta. Por la parte de exposición de servicios, Web API, muchos lo conocéis. Esto es una capa de abstracción sobre ASP.NET MVC. O sea, si sabes ASP.NET MVC, todo lo que vamos a ver ahora lo podrías hacer tú. Lo que pasa es que como son operaciones frecuentes, en Microsoft hemos creado una capita para que sea más fácil. ¿En qué consiste esa capa? Consiste en que, aprovechando el enrutado que ya tiene ASP.NET MVC, que está basado en HTTP, que tiene las reglas, que bla, 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 y que es muy modular, hemos montado una capa para que dependiendo de quién haga la petición al servicio, le respondamos con un formato u otro. ¿Vale? Como dice el monologuista, no lo digo, lo hago. Vale. Entonces aquí tengo un esqueleto ASP.NET, MVC básico. Como no todo el mundo ha levantado la mano cuando he preguntado cómo funciona, si conocíais ASP.NET MVC, os voy a decir solo dos cosas. Aquí la petición no llega a una página web. En una aplicación MVC la petición llega a una clase tipo controller Dentro de la clase tipo controller, en este caso hay una que se llama David CSV, hay una serie de métodos y lo que se llama es a un método o a otro dependiendo de la acción que quiera el usuario, ¿vale? Y luego en un fichero de configuración, yo le estoy diciendo que por defecto, si alguien no pide nada, el controller va a ser David CSV y la acción va a ser index, ¿vale? Vamos a ver qué funciona. Minutos musicales. Le voy a dar 5 segundos más, si no os fiáis de mí de que funciona. Funciona. ¿Vale? Entonces, ¿en qué cambia ASP.NET MVC de Web API? Que yo aquí cuando me voy a crear un controlador, hago un new controller y tengo una nueva opción que es API controller. ¿Vale? El API controller va a implicar que se van a involucrar una serie de filtros en las peticiones y va a involucrar también un servicio de registro de URLs diferentes. Voy a crear uno que se llame contactos, contactos controller. Luego pueda copiar y pegar. ¿Veis que deriva de API controller? Esta es la clase que va a hacer toda la magia. Y me voy a crear una clase por aquí, ¿vale? Para poder hacer la demo. Una clase. Contacto. Vale. Prop name. String Twitter. Vale, muy sencillo. Por tener algo que devolver. Me vuelvo al controller. Contactos controller. Y voy a hacer un método get que devuelva lo que me acabo de crear. Public. Lista de contacto. Get. ¿Vale? Y cuando alguien llame al método get, que por defecto este método va a ser llamado cuando desde un formulario se haga una petición a esta URL, un HTTP get es lo que va a disparar este método. Y no he tenido que mapearlo de ninguna forma. ¿Vale? Aquí vamos a crearnos var lista es igual a new list de contacto. Y esta lista de contacto va a tener 2 contactos. Lo voy diciendo en alto para que no se pierda Luis Fraile, ¿vale? Por si. Va con todo el cariño, Luis. Vale. Porque sabía que le iba a caer. Vale. La vice se ve. Con la lista de inicialización y aquí también name, Pablo, Twitter, Carballudes. Vale, y creo que está bien. Estoy poniendo por ahí la arroba, aunque no ponga la arroba en la demo no pasa nada. Vale, es texto plano, pero gracias. Vale, entonces arranco el servicio. Utilizar el navegador es mainstream, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es utilizar Fiddler. Cualquiera puede navegar por Internet. Solo los elegidos utilizamos un sniffer HTTP para navegar por Internet. Entonces, yo voy a hacer una petición get al servicio y en este caso, como os he dicho que había una estructura nueva de petición, si nos vamos a la configuración, aquí hay un web API config. Y dentro de web API config me dice que para las peticiones de API tiene que ir precedido por API barra. ¿Vale? Pues no pasa nada. Yo aquí pongo API barra y era contactos. Hago la petición, llega aquí la petición y sin que yo haya usado ningún formateador ni haya pasado nada, tengo un JSON. ¿Vale? Perfecto. Ah, un servicio web que devuelve en JSON. ¿Os habéis roto la cabeza? No, hace más cosas, ¿vale? Ahora mismo vamos a hacer esa misma petición pero diciéndole que somos otro navegador, somos otro dispositivo, lo que quiero es un content type de text XML. Content. ¿Vale? Vemos que está aquí otra vez la petición, la abro y en este caso tengo el XML. ¿Vale? Hay una serie de formateadores que vienen predefinidos. Si no te vale el que tienes aquí, lo bueno es que tienes toda la tubería, toda la pipe para montarte el tuyo. Entonces, si quieres generar un PDF, te enganchas a la secuencia de llamadas y generas el tuyo, ¿vale? Y vamos a hacer otra cosa, que es... dejadme que coja el texto de aquí. Y lo que voy a hacer es ahora una petición put. Post, perdón. Que es que voy a subir contenido a la aplicación. Lo voy a subir en application JSON. El texto va a ser otro elemento del array, pues que en este caso va a ser Alex Hackman. Alex. Y yo aquí tendría que dar a ejecutar. Lo que pasa es que no he implementado ningún método. Entonces, bueno, me vengo aquí un segundo. Vuelvo a mi controller, contactos controller. Tengo un método get. Voy a añadir un método post. Public voice post. A ti vas a recibir algo en el cuerpo de la petición. Que va a ser un valor tipo contacto. Y lo que vas a hacer con él es... lo que sea. Lo vuelvo a ejecutar. Entiendo que ya está arrancado más o menos. Me vuelvo al fiddler y ejecuto. Post, API contactos. ¿Vale? Llegamos aquí. Se ha disparado el depurador en la parte de Visual Studio. Y si yo miro el valor, tengo aquí la información. ¿Vale? También no he tenido que parsear la entrada, no he tenido que hacer nada y tengo aquí la información del modelo para seguir trabajando. Entonces, lo que os da Web API es una forma de crear servicios de una forma sencilla que por defecto tengan ciertos endpoints y una forma de ampliar ese modelo por si tenéis otras necesidades. Todo está basado en MVC, entonces todo lo que sabéis de MVC os funciona. Más cosas. Otra cosa con la que hay que tratar cuando se hace servicios es con el impaciente de turno. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo un servicio de información de bolsa, de lo que sea, aunque sea un chat. Y desde la aplicación cliente van a estar... Está ya mi info, está mi carrito actualizado, está mi servicio nuevo, está lo que sea. Para trabajar con esta con este mal, porque al final HTTP es un protocolo de petición desde el cliente al servidor y servidor de respuesta. No hay una relación bidireccional donde haya una comunicación establecida full duplex y yo ahora te doy algo y ahora no te lo he pedido, pero tú me lo mandas porque es nuevo. ¿Vale? Para esto salieron una serie de tecnologías. La primera, todos la conocéis, es Ajax. En vez de hacer una petición completa de página, desde JavaScript hay un pequeño objeto que nos permite hacer una petición a un servicio, recuperamos el valor y actualizamos la página. Vale, perfecto. Pero tenemos que seguir haciendo la petición nosotros. Hay otra generación de tecnología, que también se la conoce como Reverse Ajax, HTTP Streaming y demás, que se la conoce al final a todas como Comet, que es hacer una petición y en esa petición el servidor no llega a cerrarla nunca. ¿Vale? Se queda haciendo response.write indefinidamente o trabaja con un modelo de iframes para poder estar enviando información constantemente al cliente sin que el cliente se la pida. ¿Alguno ha trabajado con Comet? Ya ha pasado de moda. ¿Vale? Porque ahora tenemos los WebSockets de HTML5. Es una implementación que permite que cliente y servidor tengan una relación full duplex y, por ejemplo, pueda ser el servidor el que envíe información al cliente sin que éste la haya pedido. ¿Vale? Para no tener que trabajar directamente con WebSockets, que se puede, ¿vale? Se puede, podéis hacerlo en plataforma Microsoft sin ningún problema, pero hay una API nueva que se llama SignalR. SignalR trabaja a dos niveles de abstracción. Uno es a nivel de connections, donde aquí estás manejando tú la apertura del socket, el cierre del socket, la reconexión. Estás trabajando a muy bajo nivel por si quieres hacer una infraestructura de comunicaciones complicada. Y luego tienes la parte de los hubs. La parte de los hubs lo que te da es una infraestructura de más alto nivel, donde se presuponen las conexiones, se presuponen las desconexiones, las recuperaciones, y te deja enviar y recibir mensajes al cliente. ¿Vale? Al final, todos estos mensajes son WebSockets, es HTTP, así que lo puedes consumir desde donde quieras. Por defecto, SignalR te trae un API para JavaScript y para .NET, pero tú lo puedes consumir desde donde quieras. ¿Vale? Habíais hecho cosas con SignalR, ¿no? Sí. Si es que no me dejáis daros ninguna sorpresa. Estáis todo el día en internet mirando cosas. Vale, entonces partimos de este mismo ejemplo. Voy a añadir un nuevo elemento. SignalR por defecto no viene en Visual Studio. Tienes que instalarlo con NuGet, o si no, fue el build hace dos o tres semanas y en el build sacaron un ASP.NET 2012 Fall Update. En ese update te vienen las clases de SignalR que voy a usar yo ahora. Entonces añado algo nuevo. Ese algo nuevo es un hub. pensabais que no había, ¿eh? Noto la falta de confianza en vuestros ojos. Vale, esto va a ser la parte del servidor. Todo el hub este, todo esto, es la parte del servidor. ¿Y qué está pasando aquí? Que estoy exponiendo un método hello al que van a poder llamar los clientes. Y cuando los clientes llamen al método hello, lo que estoy haciendo yo es llamar al método hello en los clientes. ¿Vale? Vamos a hacer algo para que tenga más sentido. Vamos a cambiarle el nombre. Perdón, no es cambiarlo. Vamos a exponerlo de otra manera. Hub name, mi chat. No os quedéis con que es una API de chats, porque no es una API de chats. Enviar al chat. ¿Vale? Los clientes, los JavaScript, van a llamar al método servidor.enviar al chat y le van a mandar un mensaje. Y el servidor va a hacer un broadcast a todo el que esté conectado. Se puede hacer broadcast a todo el mundo, a grupos o mensajes a individuos, ¿vale? Y SignalR no es solo WebSockets. Si el cliente no tiene WebSockets, va haciendo fallback a otras tecnologías para poder hacer la comunicación, ¿vale? No es solo WebSockets. Entonces, en los clientes, supongamos que tenemos el mostrar mensaje y el mensaje, ¿vale? Perfecto. Ahora tenemos que hacer la parte cliente. Bueno, pues me voy a una vista que tenga por aquí. Hay una cosa importante, quito al señor Psy, y es que me ha añadido una serie de scripts, script de SignalR. Hay otro que tengo que referenciar que no está aquí, que es SignalR Hubs. SignalR Hubs. Estos scripts tienen que estar definidos antes que jQuery, ¿vale? Porque este no es jQuery, este es un jQuery específico para SignalR. Entonces, tenemos que tener cuidado porque por defecto, en las plantillas de MVC, si nos vamos aquí a la template, jQuery está definido después del body, ¿vale? Entonces, si no lo cambias a antes del body, te va a dar errores. Vale, lo guardo, vuelvo al index. Aurelio me boicotea. Vale, y ahora que tengo todas las referencias, tengo todas las clases, tengo todo el paquete de cliente, hacemos la aplicación. La aplicación va a ser muy sencilla. Tengo aquí una serie de controles HTML y lo que voy a hacer es utilizar estos controles para enviar un mensaje al servidor y recibirlo. Vamos a utilizar jQuery. Como es JavaScript y hay mucho que picar, no descarto que haya un error y tenga que tirar de alguna plantilla, pero bueno, vamos a intentarlo y empezamos bien. Vale, tengo la función. En algún momento de la función voy a tener que establecer la conexión. Veis que tengo un objeto connection.hub.start. Vale. Hemos dicho que tenemos que implementar un método al que va a llamar el servidor. Hemos dicho que ese método se va a llamar mostrar mensaje. Pues vamos a implementar el método mostrar mensaje. Var mi chat es igual a... Este mi chat, lo que estoy haciendo es, en el proxy que me ha generado la infraestructura de SignalR, va a haber un objeto que represente a este. ¿Vale? Como yo lo he llamado mi chat, en el cliente se va a llamar mi chat también, ¿vale? He puesto minúsculas en las dos, ¿verdad? Mi chat, sí. Vale, perfecto. Y ahora defino el método al que va a llamar el servidor, que sería mi chat.client.mostrarMensaje. Va a ser una función que recibe un mensaje, porque se lo estoy pasando del servidor, y lo que va a hacer ese mensaje simplemente es mostrarse en un elemento de los que tengo en el DOM. Dólar, comillas, hash. Parece que estoy dejando un mensaje en clave a los egipcios. Es que el frontend es así de oscuro. Es que hago todo bien. Chuck Norris es un aficionado, joder. Vale, entonces aquí tenemos ya la forma de que el servidor esté llamando a mostrar un mensaje y el cliente sepa cómo interpretarlo. Los de frontend, esto es por meter un poco de puya, ¿vale? Como la tecnología no es complicada, lo complica con la sintaxis. Nosotros tenemos suficiente con tecnología complicada. Vale, y ahora para enviar el mensaje al servidor, lo que voy a hacer es implementar un handler en el botón. Entonces, otra vez, notación egipcia. Punto clic, va a ser igual a una función. Con lo bonitas que son las lambdas, de verdad. Y en esta función lo que vamos a hacer es coger la información que hay en el textbox, que eso se hace otra vez. Punto val. Y esto se lo vamos a pasar como parámetro a la función del servidor, que es mi chat.server. A ver si está por aquí ya reconocida. No es mostrar mensaje, es... Las va reconociendo, lo que pasa es que necesita compilaciones y demás, y yo no las he hecho. Enviar al chat. Como es JavaScript, es camel case. Y aquí, pam, 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 envío al chat el mensaje que debe devuelve esto, perfecto. Y como soy un tío que se preocupa un montón por el diseño de frontend, lo limpio. ¿Por qué? Eso es un tío de backend. ¿Dónde estás? Tengo aquí los guantes. ¿Tienes guantes ya? Tienes guantes. Respuesta incorrecta. Vale, lo ejecuto. A ver si no he metido la pata en nada. Puede ser que haya metido la pata en algo, en cuyo caso abriré uno que tengo preparado, porque los de backend tenemos las cosas preparadas por si fallan. Vale, vamos a ver qué funciona primero. Vale, ahí está. ¿Qué es lo interesante? Que ahora solo tengo un cliente. Supongamos que tengo otro cliente. ¡Oh, ha abierto Chrome! Sí, ha abierto Chrome, soy así de chulo. Oh. Hola, soy Virgo, 32, moreno. Vale. Oye, a ver, obviamente estamos haciendo una demo, pero aquí lo hemos dejado entretenidísimo para que se lo pase pipa a Chema Alonso. Vale, podemos sacar alerts, podemos coger las cookies, enviar una imagen, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, funciona. Veis que desde el servidor, cuando este cliente ha generado el flujo de comunicación, se lo envía al servidor y el servidor se lo devuelve aquí. ¿Vale? Fácil, ya habéis visto que son cuatro líneas de código. ¿Esto para qué nos puede valer? Para hacer chats, sí, vale, para, es el uso inmediato. Pero todo el tema de monitorización de servicios, cuadros de mando que quieras tener actualizados, formularios, juegos, obviamente, si tú estás un juego y se conectan diferentes clientes y son navecitas, tienes la actualización en tiempo real de todas las naves, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es solo una API de chats, que es que ya he visto muchos sitios que es una API de chats, no es solo una API de chats, ¿vale? Entonces, una vez nosotros creamos el servicio de la mejor manera posible, lo exponemos de la mejor manera posible, tenemos que alojarlo en alguna parte. Y ahí es donde entra la parte de cloud computing. ¿Qué es el cloud computing? No lo voy a volver a contar. Al final es tener tu servicio en un data center que no es tuyo. ¿Vale? Un data center que cumple con determinadas características. Eficiente, virtualmente ilimitado, autoescalado, etcétera, etcétera. Ahí estás en un data center que hace cloud. En Microsoft tenemos los puntos más claros, entendiendo por claros este color, este más oscuro. Son data centers de Microsoft que hay por el mundo donde podéis desplegar vuestra aplicación, vuestros datos, vuestras máquinas virtuales, vuestro lo que queráis. ¿Vale? Están ahí. Y los puntos un poco más oscuros son puntos de CDN para replicar contenido. Si tú tienes una aplicación que tiene vídeo y no quieres que la persona que la consume desde Argentina tenga que cruzar el charco, pues activas la CDN y lo que haces es cogerlo de la CDN del nodo que haya en Miami. ¿Vale? Todo esto lo doy más o menos por supuesto y tiro para adelante. La importancia de a qué proveedor de cloud te vas es vital, porque al final es donde van a estar tus datos. Necesitas no solo que te dé un buen tiempo de respuesta en Internet, sino que tenga una serie de certificaciones, que tenga protocolos de seguridad, que tenga una buena política de acceso físico, y los nuestros en concreto tienen zanjas antitanques. ¿Vale? ¿Dónde vas a poner tú los datos si no es detrás de una zanja antitanques? ¿Dónde te vas a sentir tú seguro? Entonces, bueno, tenemos las zanjas antitanques. Aquí hay una anécdota muy curiosa, si no es curioso lo de la zanja antitanques, que tenemos acuerdos con, por ejemplo, en Dublín, hay acuerdos con dos centrales eléctricas. Si las centrales eléctricas fallan, tenemos baterías que mantienen el data center 10 minutos, que es el tiempo necesario para arrancar los grupos electrógenos que duran durante 48 horas, porque está la batería, la gasolina a la mitad en el depósito, por seguridad. Pero tenemos acuerdo con las gasolineras de la zona para que nos den más gasolina ininterrumpida durante 48 horas más. Y una zanja antitanques. Por 12 céntimos la hora. Esto es ridículo. ¿Qué cosas se pueden hacer dentro de uno de estos data centers? Pues tenemos los cuatro servicios principales, los cuatro servicios modelos de ejecución, serían estos cuatro. El primero es subir máquinas virtuales. Tanto máquinas virtuales Windows como Linux, hay una galería allí, pero aparte podemos subir las que queramos. No solo puedes subirlas, sino que puedes conectarlas con tu data center a través de una red privada virtual. Así que si necesitas capacidad extra y no quieres comprar máquinas, te das de alta dos máquinas, las unes por una VPN y utilizas la que haya en Windows Azure. ¿Vale? Los cloud services. Esto es lo que era Windows Azure hasta junio de este año. Un entorno PaaS, un entorno donde tú subes tu aplicación y tu aplicación dispone de máquinas virtuales dedicadas, de almacenamiento, de tal, tal, tal. Las aplicaciones de Internet que van a necesitar mucho trabajo irían aquí, en la plataforma PaaS. ¿Vale? Tenemos Mobile Services, que es el backend de hecho fácil. Al final lo que han cogido es, han montado una plataforma para dar los servicios más comunes que van a necesitar las aplicaciones. Mantener el estado entre ejecuciones, hacer login con proveedores de Internet como pueda ser Twitter, enviar notificaciones al dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros que somos de backend, nosotros lo hacemos nosotros. Esto es para Alex y para Pablo. No. Es un servicio muy potente porque además no solo es que tenga eso por defecto, sino que tiene todo un motor de script que tú puedes utilizar para extenderlo, para manejar tus filtros o lo que quieras, ¿vale? Y el último es el hosting puro y duro, serían los websites, donde tú subes tu página web, que vamos a ver ahora cómo se hace. Este, que tengáis todos en cuenta, que 10 son gratis. Hay unos requisitos de máquina, que si no te pasas de ellos, puedes tener 10 websites montados gratis. Y un website significa espacio para un website. O sea que si tú programas tu website con PHP y lo subes con Git o lo subes con FTP, también puedes hacerlo, ¿vale? No es solo para aplicaciones.net. Primero Chrome, ahora hablo de aplicaciones no.net. Y además de eso, esos son los cuatro servicios principales donde alojar aplicaciones, tienes un montón de building blocks, ¿vale? Si tú quieres añadir caché a tu aplicación, no te la andes instalando tú, no te vuelvas loco. Nosotros ofrecemos el servicio, te cobramos por el servicio, pero no tienes que implementarlo ni que mantenerlo. ¿Vale? ¿Que necesitas espacio extra? No pasa nada. Te vas a la máquina virtual y le añades un disco duro de 10 gigas y te cobramos un giga por un euro al año. Entonces, todo esto está dispuesto a que aplicaciones que se suban al data center o que no se suban y estén en vuestra casa también puedan ser extendidas. ¿Vale? Demuestra lo que tú sabes. Vamos a irnos a Windows Azure, ¿eh? Este es mi portal de administración, aquí tengo una serie de máquinas. Veis que hay una que se llama Ubuntu. Y os preguntaréis, primero Chrome, luego no.net y ahora Ubuntu. ¿Este tío está en la calle? Puede ser. Puede ser. Vale, aquí tengo el DNS. Si yo me voy a un cliente de consola, yo me conecto. David SB. Chan, chan. Chan, chan. Oh. Es un Linux. Está funcionando en un entorno Microsoft. Dios. ¿Os acordáis hace un par de años que nos preguntabais ¿y cuándo tenemos Linux en Azure? Y nosotros decíamos, está en el roadmap y vosotros pensabais, ya. Pues ya está. Vale, esa era la consola de servicios. Al final, yo tengo websites, máquinas virtuales, servicios móviles, todos se crean de la misma manera. Si yo quiero crear un website, me vengo aquí, digo nuevo, puedes coger de la galería tiene proveedores como, bueno, vamos a ver lo que tenemos 5 minutos todavía. Tiene un Braco, juraría que tiene WordPress, tiene... ¿Qué? Vale, lo estáis viendo. Joomla, gracias. Entonces estos están aquí preinstalados, la plantilla para que tú vayas y digas, quiero mi blog en WordPress, pam, y lo tengas, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear espacio para una aplicación que desarrollamos nosotros. Entonces la vamos a llamar TechDayMath. Vamos a alojarla en Europa. Al poder escoger dónde alojo las cosas, estoy marcando el marco legal para los datos que suba. Si lo dejo en Europa no tengo ningún problema. Por otro lado, también estoy haciendo targeting al mercado que yo quiero. Si voy a hacer una aplicación para Norteamérica o para el mercado inglés, pues igual quiero subirla a un datacenter americano. Si quiero mercado asiático, la subo a un datacenter asiático. O subo la misma aplicación en 3 sitios para tener cubierto todo el mercado. ¿Vale? ¿En qué suscripción lo quiero? Le digo que me cree el website. Aquí se me crea una tarea de que está creando el website. Voy a ir a un website ya existente. Veis que por defecto se crean en free. Esto es gratis, ¿vale? Te doy de aquí a aquí gratis y no te cobro nada. Si tú por las necesidades, por ejemplo aquí en las Olimpiadas, que es una iniciativa para estudiantes, prevés que pueda haber más tráfico del básico que te damos, porque estamos haciendo campañas de marketing sobre ello, puedo pasarlo a compartido, que te da más recursos, o a reservado. Y dentro de reservado puedo tener diferentes perfil de máquinas y diferentes números de distancias, ¿vale? O sea que puedes probar gratis, pero cuando quieras puedes pasar a un consumo real. Pues me voy al Tech Day Math. Veis que aquí tengo diferentes opciones de publicación. TFS, Git. Yo voy a optar por el Publish Profile, porque es el más difícil de todos. Descárgate el Publish Profile, ¿vale? Me descargo el Publish Profile. ¿Dónde lo dejas? Lo dejo en el escritorio. Me vuelvo a Visual Studio. Y aquí, ¿tengo la aplicación parada? Sí, me voy a la aplicación. Publicar. No tienes perfil de publicación, impórtalo, lo importo. En este perfil de publicación va todas las credenciales para poder publicar por a través de internet. Pues en este caso creo que no sé si lo hace por... Está por WebDeploy, puedes coger por FTP. También puedes tener un servicio de integración continua con TFS, con TFS en la nube, con Git o con GitHub. Y también se hace, ¿vale? Y tiene toda la información necesaria para desplegar esta aplicación web. Le doy a publicar. Y aquí vamos viendo pues que se va conectando a Windows Azure, que va conectándose al entorno, que va subiendo los archivos, que lo va arrancando, etcétera. Llegará un momento donde me abra un Internet Explorer que tiene el chat donde cualquiera podéis entrar y poner algo, ¿vale? Y no os estoy incitando. Mientras esto arranca, ¿dudas? Sí. Entonces te voy a cobrar dos veces. Ay, gracias por el micro.
Signal R, has comentado el tema de Hub y de la parte de conexiones y tal. Desde Hub puedes, por ejemplo, detectar si el cliente, desde el cliente si se ha desconectado del servidor y cosas así.
Sí, para... en la clase Hub te tiene cuatro o cinco métodos, on connected, on disconnected, on lo que sea, on connected, disconnected, on reset y otro más. Y sí, puedes detectar conexiones nuevas.
Sí, más que conexiones. Sí, bueno,
y desconexiones.
Más que conexiones, lo típico, se le cae a internet y dice que no me funciona y dices que estás desconectado, macho. Y la otra es respecto a Azure. Cuando tienes arquitecturas así un poco complejas que no encajan, digamos, con el 100% del modo de ver Microsoft, imagínate una arquitectura en la que tienes que meter Mongos de por medio y Linux y cosas de esas, ¿hasta qué punto tienes flexibilidad para poder llegar y decir, pues mira, quiero tres frontales o cinco frontales,
pues con mira,
delante un balanceador de carga y cosas de esas?
Lo que os comentaba antes al principio, dependiendo del nivel de... Bueno, se acaba de ejecutar la aplicación. Voy a ir poniendo algo y te le respondo. ¿Vale? Ahora cuando pongáis algo aparecerá. Dependiendo del modelo de ejecución que utilices, vas a obtener una u otra disponibilidad. Por ejemplo, si tú quieres subir máquinas Linux, por narices te vas a tener que ir a la parte de Virtual Machines. Pero eso es si tu aplicación tiene que estar en Linux por narices. Porque si está corriendo en PHP y puede correr en PHP sobre Apache y Windows, la puedes meter en el siguiente nivel. Cuanto más a la izquierda te vayas, más vas a tener que gestionar tú y cuanto más a la derecha te vayas, menos. Pero un escenario de subo Mongos, monto un clúster de Linux para montar un Apache Cassandra y el desarrollo lo tengo en Python. Está perfectamente soportado.
Sí, por ejemplo, puedo hacer mezclas, es decir, tengo un sitio web muy básico, muy normalito, pero que requiere conectarse a un Mongo.
Tranquilamente.
Y me puedo crear una red, digamos, sí, interna.
Puedes tener
y...
una página web básica, un Umbraco o un WordPress que esté tirando de una máquina Linux a la que le has metido un almacenamiento no SQL de otro lado. O sea, todos los servicios son intercambiables.
Y a nivel de red, internamente, tengo una IP interna, digamos, que yo solo puedo entrar como si fuese una VPN o algo así, ¿no?
Puedes tener, dentro de la red interna, puedes montar tu grupo de afinidad para que esté todo junto. Entonces tengas tolerancia a fallos, seguridad, mejor rendimiento, etcétera. O puedes montarlo con VPNs a tu data center. Vale, es que websites es la parte de hosting. Como hablo de todos los servicios a la vez, con websites no puedes montar VPNs. Ya, bueno. Ah, bueno, es que es una izorrilla. Es el hombre que habla de Mongo en España está aquí, así que te lo puede decir él. Sí, pero no está en España, así que no... Gracias, señores apuntadores. Vale, aquí estábamos con la... Anda, se os va la olla. Vale, Habéis visto que funciona gracias a la confianza de cuando peta esto, es un detalle. Un segundo, voy a contar una cosa y vamos a la duda, ¿vale? Qué falta de, tu falta de confianza me trastorna. ¿Vale? Entonces, lo de Windows Azure. Windowsazure.com. Si eres partner de Microsoft, tienes horas gratis. Si eres suscriptor de MSDN, ¿cuántos trabajáis con Visual Studio? ¿Cuántos sabéis si tenéis una MSDN asociada? Pocos. ¿Vale? Normalmente, cuando compras Visual Studio, se suele comprar alguna suscripción que es MSDN y esa suscripción te lleva horas gratis de Azure. Entonces, si trabajáis con Visual Studio, informaros a ver si tenéis una MSDN para activar, porque son $3,700 al año. ¿Vale? Entonces, partners, suscriptores MSDN, emprendedores, estudiantes, Azure tiene un montón de recursos gratis, ¿vale? Y aparte, a nivel personal, se puede activar una trial de 30 días, windowsazure.com. Entonces, resumiendo, hemos visto temas de asincronía, Web API, Signal R, Website, Linux en Windows Azure. La parte de servicios de Microsoft sigue creciendo, ¿vale? Aunque estemos muy centrados en la parte de dispositivos y servicios a, como SkyDrive, por ejemplo, como Xbox Live, la parte de desarrollo en backend sigue creciendo. ¿Vale? Hay esperanza. Es legendario. Vale, dudas. Había por ahí una duda. Sí, que tenías el micro ya.
Sí, hola. Una pregunta en cuanto al tema de Big Data que se ha hecho en el dashboard. ¿Qué tipo de ofertas de Big Data se ha hablado? Bueno, yo conozco Cassandra, Mongo, fuera de lo que es Windows Azure,
sí.
Pero ¿cuál es la implementación o qué se ofrece en Windows
Azure?
Vale,
en Windows Azure, como tú al final lo que estás teniendo son máquinas para utilizar, por un lado puedes subirte cualquiera de las implementaciones que haya por ahí. Por otro lado, Apache Hadoop está retocado para que funcione en Windows Azure y se llama HD Insight. Entonces tú puedes irte al portal, montar un clúster de X nodos, hacer los análisis que quieras y luego darlo de baja. Así que además de tener el servicio de máquinas para montar tu infraestructura de Big Data, tenemos un servicio de Big Data que se puede consumir tanto en Windows Azure como en Windows Server localmente en tus máquinas.
Va. Y otra pregunta en el tema de la sintaxis que hemos visto antes para lanzar y los async y
sí.
Hacerle el wait. En el caso, por ejemplo, en el desarrollo de Java, es común el que tú tengas acceso al thread pool y tú le digas
sí.
Cuál es la capacidad para que de repente no se lancen, no sé, 5.000 threads simultáneos.
Sí.
¿Dónde se controla según esa sintaxis tan simple?
Es que os he enseñado la parte simple. La clase task es la que está haciendo la abstracción de todo. Pero tú puedes configurar en la clase task, que es la abstracción de tarea, puedes marcar cómo continúa la tarea, si la tarea se para, que esta tarea siga esta tarea. Si estás hablando de paralelización, hay toda una infraestructura de en P-Link, por ejemplo, que es un... una evolución de link para hacer tareas en paralelo donde puedes configurar el número de cores que quieres utilizar para la consulta que has definido. ¿Vale? Todo eso se puede hacer sin ningún problema. ¿Os apunto con el láser? ¿Más dudas? Por allí había una y luego hacemos un descanso hasta que llegue.
Hola, buenas.
Buenas.
Mi pregunta es muy concreta porque a lo largo del día estamos viendo siempre Windows 8, Windows 8...
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, claro, como bien confesó ante un compañero tuyo, el estocaje de Windows XP y de Windows 7 y, por tanto, la necesidad que tenemos los desarrolladores de hacer aplicaciones webs compatibles con navegadores previos y con sistemas previos es muy importante, al menos en mi caso, ¿no? Entonces, claro, para focalizar esta pregunta, concretamente en Signal R, que me parece muy interesante, ¿es compatible con versiones anteriores de Internet Explorer, por ejemplo, el 8?
Si estamos hablando de WebSockets, no.
Claro.
Si estamos hablando de Signal R, no lo he probado, pero puede que te haga fallback. Porque Signal R no está solo por encima de WebSockets. Signal R... Están comentando por aquí que funciona hasta en Internet Explorer 6. Yo no lo he probado. Porque al final, el WebSocket es la forma ideal de hacer full duplex y tener una comunicación cliente-servidor hacia los dos lados.
Claro.
Pero no es la única. Es la más avanzada, es la más nueva, la más moderna. Signal R encapsula todo.
Pero es transparente, es decir, la librería se da cuenta de la capacidad
sí.
del cliente y por tanto, automáticamente...
Están aquí los apuntadores, sí, es un long connection, es un no sé qué. Sí, sí, sí,
vale,
se puede.
Pues nada, perfecto. Gracias.
Está en beta, ¿vale? O sea, alfa. Gracias. Vale, pues como veo que están entrando los compañeros de la parte de IT, daros muchas gracias, no perdáis la fe en el backend, que nosotros somos los que marcamos los servicios y que lo paséis bien.